Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En órbita, con mucho gusto. Los saludamos desde Montevideo.
Bienvenidos, Alejandra Patrone les saluda. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Acusado de abuso sexual de menores, el número 3 del Vaticano.
El cardenal australiano George Pell, asesor del Papa Francisco, enfrenta estos cargos en su país natal.
El prelado deberá comparecer ante la justicia, por lo que tomará licencia de la Santa Sede.
20 años de la devolución de Hong Kong a China.
El presidente de ese país, Xi Jinping, visitó la ciudad y dijo que trabajará en garantizar un futuro de largo alcance para fortalecer su autonomía.
La entrega la realizó el Reino Unido el 1 de julio de 1997 bajo la fórmula de un país, dos sistemas.
Empezó a regir en Estados Unidos parte del decreto migratorio de Donald Trump.
Las nuevas directrices emitidas a las embajadas por el Departamento de Estado entraron en vigencia este jueves 29.
Se imponen severas restricciones a los visitantes extranjeros de 6 países de mayoría musulmana.
Para 2030, 70 millones de niños morirán antes de cumplir 5 años.
Así lo reveló UNICEF, al tiempo que llamó a avanzar con celeridad en políticas para evitarlo.
Según un informe presentado esta semana, la desigualdad social a escala global es la principal causa.
Comenzó en Colombia la 12ª Cumbre del Pacífico.
Los presidentes de Chile, México y Perú participan del evento en la ciudad de Cali, junto a su par colombiano.
En esta ocasión, Chile traspasa al país anfitrión la presidencia anual del bloque.
El Pentágono dijo que Sputnik y RT buscan desmoralizar a Occidente.
Un informe de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos sostiene que los medios estatales rusos intentan debilitar a Occidente mediante propaganda.
La directora de Rosyazhegodnya, Margarita Simonyan, rechazó la acusación y desestimó su nivel de seriedad.
Descubrieron en México una nueva especie de ave.
El Amazonas de alas azules fue identificado por investigadores en una zona remota de la península de Yucatán.
La nueva especie habría surgido hace unos 120.000 años. Dado el escaso número de ejemplares, los científicos llamaron a garantizar su conservación. Así titulamos, ahora desarrollamos las noticias.
Noticias.
Cardenal del Vaticano acusado de abusos sexuales.
Se trata de George Pell, prefecto de Economía de la Santa Sede.
Está sospechado de haber cometido abusos sexuales desde que fue sacerdote de la ciudad australiana de Ballarat a finales de los años 70.
Los cargos se extienden hasta su ordenamiento como arzobispo de Melbourne entre 1996 y 2001.
El cardenal, de 76 años y máxima autoridad de la Iglesia Católica en Australia, deberá comparecer el 18 de julio ante la justicia de ese país.
Este jueves 29, el religioso defendió su inocencia y habló de encarnizamiento sin tregua en su contra.
Aborrezco la sola idea de los abusos sexuales, señaló en conferencia de prensa.
I'm innocent of these charges.
Soy inocente de estas acusaciones. Son falsas. La sola idea del abuso sexual es detestable para mí.
Pell aseguró que mantiene un diálogo permanente con el Papa Francisco por este tema.
He mantenido informado al Papa Francisco, el Santo Padre, sobre estos largos meses. Y he hablado con él en varias ocasiones la semana pasada. Creo que la última llamada fue hace un día o algo así. Y hablamos de mi necesidad de tomar una excedencia para limpiar mi nombre. Por lo que estoy muy agradecido al Santo Padre por darme esta excedencia para volver a Australia.
El cardenal es un hombre de extrema confianza del pontífice y está encargado de las finanzas y la reforma administrativa en la curia romana.
La noticia es un fuerte revés para Francisco, quien el día del anuncio celebró el cuarto consistorio de su pontificado y nombró 5 nuevos cardenales.
Xi Jinping visitó Hong Kong.
El presidente de China llegó a esa ciudad para conmemorar los 20 años de su devolución a China por parte del Reino Unido.
El traspaso se concretó el 1 de julio de 1997 bajo la fórmula de un país, dos sistemas, que otorga amplias libertades e independencia judicial a Hong Kong.
Durante su visita, Xi dijo que trabajará en garantizar un futuro de largo alcance para el sistema autonómico de esa región.
El analista internacional y experto en Asia, Sergio Cesarín, habló con Sputnik sobre la visita del presidente chino a Hong Kong.
Bueno, es la primera visita que él hace, primero como jefe de Estado, a la región administrativa especial de Hong Kong. Es un dato político que, bueno, desde que asumió en 2013, él no había llegado a la ex colonia y, bueno, es un momento simbólicamente de lo político importante. Segundo, que lo hace obviamente en el marco de un aniversario tan importante como son los 20 años de la retrocesión, digamos, de la soberanía desde Gran Bretaña a China en julio de 1997. Entonces, son datos que simbólicamente, políticamente son relevantes y por supuesto que, a ver, desde aquel momento hasta ahora Hong Kong ha vivido y vive situaciones diferentes. Tal vez desde el punto económico ha sostenido e incluso ha ampliado fuertemente su presencia económica, comercial y financiera, tanto a nivel del mercado chino como a nivel internacional, pero a nivel político evidentemente se han ido produciendo diferentes tensiones sobre la base de lo que la oposición política interpreta es la creciente interferencia que el gobierno central de Beijing ha tenido sobre la vida política o sea, ciertas dinámicas de cambio social en la ex colonia durante estos últimos 20 años.
El miércoles 28, horas antes de la llegada del mandatario, la policía arrestó a varios activistas que llevaban a cabo protestas contra Pekín.
Algunos incluso treparon a un monumento que simboliza la entrega de la ciudad a China.
Los principios, el espíritu que animó aquellas primeras conversaciones, de alguna manera dio mucha esperanza a la gente de Hong Kong de poder llevar adelante el proceso de elección directa de sus gobernantes a medida que avanzara el proceso avanzaran los años. Las grandes demandas de la oposición política refieren a que, bueno, si bien existe un poder legislativo, ese poder legislativo, la mitad de los miembros son electos directamente, pero la otra mitad son elegidos de manera indirecta, con lo cual uno presume que ahí el control de los nombramientos también, obviamente, es ejercido directamente por Beijing. El segundo aspecto, o tal vez el más importante, es que también la expectativa de que los hongkoneses eligieran de manera directa al director o al jefe, digamos, de la región administrativa especial, también se ha visto truncado, y que ese nombramiento, desde Tun Chenghua, que fue el primero, digamos, de los representantes del gobierno chino, hasta el actual, Carrie Lam, que prontamente va a asumir, han sido prácticamente elegidos por un comité especial, es cierto, de casi 1.200 miembros, pero en el que no hay participación directa de la población de Hong Kong, es decir, que todo el mecanismo eleccionario, electoral y la participación competitiva de partidos políticos no está jugando en el proceso de selección del jefe de la región administrativa. Entonces, estas demandas tienen que ver con, bueno, ampliar las libertades políticas, permitir mayor disenso, mayor participación y competencia de otros partidos o fuerzas políticas que están en desacuerdo con ese control ejercido por China continental.
Durante su visita, Xi también participará en la ceremonia de toma del poder del nuevo jefe de la administración local, Carrie Lam.
La oposición convocó una manifestación en demanda de mayores derechos y libertades para Hong Kong a realizarse luego de la vuelta del mandatario a Pekín.
Hong Kong fue fundamentalmente a partir de la apertura económica de China a principios de los 80 a un próspero enclave económico. Hoy es, en los rankings internacionales, en términos de libertad económica, apertura económica, una de las economías más abiertas, si no la economía más abierta del mundo, junto con Singapur. Es un territorio aduanero especial, distinto al territorio de China continental. Y de acuerdo a las negociaciones que sostuvieron en aquel entonces China y Gran Bretaña, Hong Kong se rige por una ley especial denominada Ley Básica, que sería la constitución de la región administrativa especial, ¿no? Que precisamente su nombre así lo identifica, como un área diferente y distinta. ¿Bajo qué concepto? Bajo un concepto rector que también fue definido en aquellas conversaciones, que era el de un país, dos sistemas. Este axioma tan claro y tan potente que Deng Xiaoping propuso significaba que la colonia mantendría inalterado su sistema de vida, su sistema de organización social, su sistema económico hasta el año 2047. Estamos pensando que estas conversaciones y todo esto se está produciendo en la década del 80 y del 90 del siglo pasado. Evidentemente, prácticamente un largo periodo. Y bueno, y que a partir de allí China operaría sobre determinados ámbitos, fundamentalmente defensa y política exterior, en tanto la libertad económica de la isla sería la misma o mucho más amplia de que la disfrutaba anteriormente.
Era el analista internacional de la Universidad 3 de Febrero, Sergio Cesarín.
Estados Unidos se cierra.
Empezó a regir parte del decreto migratorio de Donald Trump, que impone severas restricciones a los visitantes extranjeros de 6 países de mayoría musulmana.
Las nuevas directrices emitidas a embajadas y consulados por el Departamento de Estado entraron en vigencia este jueves 29.
La medida afecta a ciudadanos de Siria, Sudán, Somalia, Libia, Irán, Yemen y a todos los refugiados.
Los lineamientos para solicitantes de visa de este origen exigen contar con un vínculo familiar cercano o de negocios en Estados Unidos.
Para ser elegibles, los solicitantes deben demostrar una relación con un padre, un cónyuge, hijo, yerno, nuera o hermano que ya esté en Estados Unidos.
La medida entra en vigor luego que la Corte Suprema restableciera, el lunes 26 y de forma parcial, el decreto migratorio de Trump.
Las visas que ya han sido aprobadas no serán revocadas, según informó el Departamento de Estado.
Además, fueron anunciadas nuevas medidas de seguridad aérea con respecto a aeropuertos en el extranjero que tienen vuelos directos a los Estados Unidos.
Así las presentó en conferencia de prensa el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly.
Con este anuncio enviamos un claro mensaje de que la inacción no es una opción. Aquellas empresas que elijan no cooperar o que su adaptación a estas medidas sea lenta serán sujetos de restricciones.
Esto incluirá la prohibición de artefactos electrónicos en los aviones o la suspensión de sus vuelos a Estados Unidos, agregó.
Las nuevas medidas de seguridad incluyen un mayor escrutinio de los pasajeros que ingresan al país.
Eso irá acompañado de una mejora en la detención de dispositivos electrónicos y un mejor despliegue de canes para detectar explosivos.
El costo de la desigualdad.
De acuerdo a UNICEF, para 2030, unos 70 millones de niños morirán antes de cumplir 5 años.
El organismo internacional llamó a los gobiernos a tomar medidas prácticas para avanzar con celeridad en políticas para evitarlo.
Reducir la desigualdad, invertir más en prevenir y tratar las enfermedades infantiles, así como fortalecer los sistemas de salud, son pasos esenciales en ese sentido.
Según explicó UNICEF, los niños que nacen en condición de pobreza tienen el doble de probabilidad de morir antes de los 5 años.
Así lo revela el informe Reducir las diferencias, el poder de invertir en los niños más pobres, dado a conocer esta semana.
La mayoría de estas muertes pudieron evitarse con prácticas eficaces, alerta el documento.
Distribución de mosquiteros tratados con insecticida para prevenir el paludismo, sales de rehidratación para tratar la diarrea e inmunización con vacunas son algunas de ellas.
También son necesarios los servicios de atención primaria comunitarios, parteras calificadas y la lactancia materna durante los primeros 6 meses de vida.
El estudio se basó en datos estadísticos de 51 países, en los cuales ocurren 80% de las muertes de recién nacidos o menores de 5 años.
La investigación demostró que la asistencia a quienes están en condición de pobreza disminuye de manera considerable la mortalidad infantil.
Si invertimos en los niños más vulnerables, también estamos invirtiendo en romper el ciclo de la pobreza, explicó Anthony Lake, director ejecutivo de UNICEF, al presentar el informe.
Continúa la caza de brujas.
La directora de RT y Sputnik, Margarita Simonyan, ironizó sobre un reciente informe de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos.
El organismo acusó a los medios estatales rusos de buscar desmoralizar a Occidente a través de una campaña de propaganda.
2 centenares de periodistas, en verdad realmente brillantes, se convirtieron en unos años en la principal amenaza para el ejército más potente del mundo, comentó Simonyan.
Es una pena que no supiésemos desde el principio que el Pentágono era tan asustadizo. Descansaríamos más y trabajaríamos menos, agregó.
Según asevera el informe de la agencia, los instrumentos para la difusión de la propaganda rusa incluyen sitios web, estaciones de radio y canales de televisión.
Entre ellos se menciona explícitamente a Russia Today y a Sputnik.
También se hace referencia a robots y trolls en redes sociales, optimización de buscadores y periodistas pagados en los medios de prensa de Occidente y otros países.
Meses atrás, la CIA había presentado un informe que también calificaba de amenaza a Sputnik y RT.
Por su parte, en noviembre de 2016, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que plantea la necesidad de enfrentar a estos medios como una amenaza.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, rechazó la resolución y felicitó a los periodistas de Sputnik y RT por su trabajo fructífero.
Agregó que el documento muestra la degradación de la imagen de la democracia en el Occidente.
No lo conocíamos.
En México se descubrió una nueva especie de loro perteneciente al género que habita en América Latina, el Amazonas.
A pesar de que el anuncio se realizó esta semana, el animal había sido encontrado en 2014 en la península de Yucatán.
Su hallazgo lo realizó Miguel Gómez Garza, ornitólogo, docente de la Universidad de Nuevo León y autor del libro Loros de México.
El investigador recababa información sobre otras dos especies de loro caracterizadas por su frente blanca. Cuando apareció el ahora llamado, en honor a su descubridor, Amazonas Gómez Garzay.
Gómez Garza contó a Sputnik cómo fue el hallazgo.
Escuché el sonido de un loro que no correspondía a los loros que hay en la zona. Me llamó mucho la atención, yo estoy muy familiarizado con el sonido de los loros del país. Entonces me llamó mucho la atención un sonido distinto. Seguí a los aves, las vi volar, era un grupo de como de 6 animales, pero era muy complicado meterse por la selva y los perdí. Entonces decidí ponerme bajo un árbol nativo, un árbol silvestre que da unas vainas que cuando están tiernas les gusta mucho comer a los loros. Me quedé ahí pues toda la tarde y después de un rato apareció el mismo grupo seguramente de 6 loros que yo había visto hacer el sonido que te acabo de platicar. Y para mi sorpresa, tenían la frente color rojo intenso y no correspondía a ninguna especie local, ¿verdad? Entonces, pues me di cuenta de que estaba ante algo no conocido, una especie nueva.
El ornitólogo también explicó cuáles son las diferencias más notorias con otras especies.
Tanto los dos pequeños de frente blanca que te mencioné en un principio, que viven en la península de Yucatán, como esta nueva especie, son los representantes más pequeños del género Amazonas, son los más pequeños, más chiquitos, ¿sí? Entonces, para diferenciarlos entre ellos, entre esos tres, ¿verdad? Pues la nueva especie, en vez de tener la frente blanca, tiene la frente roja, no tiene el rojo en las alas, como los dos conocidos, sino que tiene las alas de color azul. Eso también los hace distintos. Y otra característica muy interesante es el sonido. Tienen una voz completamente diferente, ¿verdad? Curiosamente, uno de los sonidos que emiten es muy parecido al de un halcón. Haz de cuenta que es un halcón que está llamando y no sabemos con certeza todavía por qué imitan a los halcones, pero suponemos que hacen ese sonido con la intención de ahuyentar a otras especies de loros para poder ellos posesionarse de algún árbol con frutas o con vainas.
El material genético, las plumas y las características físicas de los animales fueron comparadas con todas las especies conocidas hasta el momento.
En ese proceso participaron investigadores de la Facultad de Ciencias Biológicas de Nuevo León, de la Universidad Wrocław de Polonia y el mayor experto mundial en loros, Tony Silva, de la Universidad de Florida.
Gómez Garza indicó que ya hizo contacto con las autoridades mexicanas para proteger el ambiente en el que vive esta y otras especies.
El cuidado del Amazonas Gómez Garzay es fundamental ya que se estiman que hay solo alrededor de 100 ejemplares.
Dos de ellos son los estudiados en cautiverio.
Se va a intentar hacer reproducción en cautiverio para tomar anotaciones del ciclo reproductor y el desarrollo de las crías, etcétera, ¿verdad? Casualmente son un macho y una hembra, entonces tenemos mucha ilusión de que próximamente estos animalitos puedan reproducirse en cautiverio. Todo el proceso de reproducción es bien difícil estudiarlo en el campo por el tiempo que tarda, por la dificultad de acceder a los nidos, etcétera, ¿no? Entonces, pues tenerlos en cautiverio va a facilitar el trabajo.
El investigador indicó además que el trabajo en campo continúa para identificar otros aspectos de su naturaleza.
Hasta aquí En Órbita.
Escúchenos todos los días a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT.
En Órbita. Escúchenos en mundo.sputniknews.com.